Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
Buenas noches, queridos amigos. En este programa hablaremos de una exposición que, a pesar de que se hizo el año pasado, a fines del año pasado, en la ciudad de Nueva York, en el Museo Guggenheim de la calle de la Quinta Avenida, fue una exposición de tanto interés y que ha producido tanto eco en los medios artísticos de Nueva York, que creo que, a pesar de que, como digo, sucedió hace algunos meses, hablaremos de ella y la describiremos. Esta exposición fue organizada por Tomás Messer, el director del museo, un hombre que se interesa muchísimo por el arte latinoamericano. Desde hace tiempo ha hecho una serie de exposiciones con material latinoamericano. Pero esto es la exposición cumbre, y de esta exposición nos queda el catálogo, que es una obra de arte en sí, lindísimo, con reproducciones en colores y de un lujo de papel y de fotografía pocas veces visto. Viendo este catálogo, recordamos la exposición. Vemos, por ejemplo, que el fotógrafo Cornell Capa, hermano de Capa, el gran fotógrafo norteamericano del tiempo de la guerra, cuya fotografía todavía recordamos, Capa, recorrió América Latina y, a indicación de Tomás Messer, eligió en cada país un pintor sobre el cual hizo una vida fotografiada. Lo pintó en su taller, lo pintó con su familia, lo pintó en sus actividades, con la gente de su pueblo, además de sus obras y además de lindísimas reproducciones, como digo, en colores de sus obras. En Brasil, eligió a un pintor primitivo. Eligió a un pintor que vive en Bahía y cuyo mundo es entre el mundo de religión, pero interpretado primitivamente. Interpreta la Biblia en una forma primitiva y muy personal. Se llama Raimundo de Oliveira. Raimundo de Oliveira, pintor brasileiro, he tenido la noticia y la mala noticia que ha fallecido últimamente. Esta noticia no está confirmada, pero lo lamento porque es una pérdida muy grande para la pintura latinoamericana. Él pinta de una manera, podríamos decir, medieval, porque tiene una formación primitiva y tiene una estructura primitiva en su forma. Por ejemplo, la cara nos recuerda los Cristos medievales. Sus dibujos es muy simple, siempre muy repetido, y nos recuerda la composición de las piedras románicas de Europa, es decir, esa cosa primitiva y hecha por gente tosca. Los temas son la flagelación de Cristo, toda la vida de Cristo. Este es el pintor elegido por Tomás Messer para representar a Brasil. En Uruguay no se eligió a nadie en especial, sino que es una serie de pintores precedidos por el maestro Joaquín Torres García, cuya exposición hace poco tiempo se hizo en la galería aquí en Nueva York, Sidney Janis, con gran éxito. El pintor elegido para esta exposición, para destacarlo en Argentina, es José Antonio Fernández Muro, el cual estuvo en nuestro programa aquí personalmente y le hicimos una entrevista hace pocas semanas. José Antonio Fernández Muro pinta, como él mismo explicó, pintura plana y pedazos de gran textura y color. Y a veces imprime en ellos un disco, que puede ser o el sol o puede ser un astro, y este es y el disco está en textura porque él lo ha estampado de tapas de que se encuentran en la calle, estas tapas de fierro fundido que se encuentran en las calles. Este es Antonio Fernández Muro. Además, están por Argentina, está Rogelio Polesello y Marta Pelufo. Ambos pintores con grande éxito hoy día, sobre todo Polesello, y son es un matrimonio, cosa curiosa, es un matrimonio, y ambos trabajan juntos y muy diferentemente, cada uno en un estilo diferente. Él en una forma más geométrica, de grande transparencia y con un color muy vivo, y ella en una forma más, forma está mal empleada la palabra, porque es una pintura informal. Su forma es más expresionista. Estos son los pintores argentinos elegidos en esta exposición. De Chile, hay precedido por una gran pintura de Mata, ahí está la vida y la pintura de Ricardo Irarrázaval. Ricardo Irarrázaval, un nombre muy difícil de pronunciar, un nombre muy chileno, de origen vasco, hace una pintura muy sorda, una pintura de colores oscuros, que podría recordarnos un textil indio, podría recordarnos algo de Paracas, de los tejidos de Paracas, tiene esos colores, pero es más simple el diseño, son líneas horizontales, graduadas, y con una textura, con una sensualidad en la materia muy, muy, muy hermosa. Se llaman presencia ancestral, por ejemplo, la pintura. Este es lo que se eligió de Chile. Se llama Ricardo Irarrázaval. En el Perú está Fernando Sislo. Pinta también como Irarrázaval, con una intención de pintar el pasado precolombino, con una intención de meterse en las raíces latinoamericanas. El peruano, desde luego, tiene esas raíces muy cercas. Sus cuadros se llaman, por ejemplo, Apucón Tichi Viracocha, y es un tríptico de gran dimensión en que formas negras se destacan sobre un tono rojo anaranjado. No es figurativo, no es representativo, son formas, pero estas formas son quinta esenciada de la civilización precolombina. Podría ser piedras de Machu Picchu, podría ser arquitectura, o podría ser los muros de Sacsayhuamán, o podrían ser textiles también. Digo, no es representativo, y sin embargo, el espíritu está allí. De esta exposición, pasamos a Colombia. De Colombia se destacó a Alejandro Obregón, fuerte personalidad colombiana, un pintor con un mundo propio y una manera de expresarlo muy propia. Su pintura tiene una caligrafía y una firma excepcionalmente individual. Alejandro Obregón es un caso excepcional porque es un pintor que no quiere salir de su Barranquilla querida, y allí vive, pinta y se mezcla con la gente de su pueblo. Las fotografías de este catálogo del Museo Guggenheim nos lo muestra en distintas actividades. En Venezuela se destaca la figura legendaria de Armando Reverón, un pintor, otro gran pintor de personalidad fuerte, que vivió, como sabemos, en la playa, cerca de La Guaira, y ahí construyó su propia casa, y en ese mundo individual pintó sus figuras grotescas y de mundos imaginados por él. Está una linda reproducción de Jacobo Borges, Alejandro Botero y algunos más. Este es el catálogo, como decía, de la Galería Guggenheim. Y para terminar, México está representado por Rufino Tamayo, pintor reconocido y consagrado, uno de los pintores más influyentes en la actual generación latinoamericana, y tiene un retrato lindísimo de su mujer, en amarillos y naranja, y con su característica sandía, porque él es el pintor de las sandías, y ha pintado cuadros lindísimos, basados en el color de las sandías, contrastados con los naranjas y los amarillos. Pintó un retrato de su mujer, digo que es lindísimo y que seguramente irá a un museo. Está también José Luis Cuevas, están también Ricardo Martínez, Coronel, y otros pintores mexicanos. Esta es la exposición de la cual, a pesar de que se hizo el año pasado, como digo, era indispensable hablar de ella porque todavía se está hablando de ella en Nueva York. Noticias latinoamericanas en Nueva York. Una exposición de pintores paraguayos se ha inaugurado con éxito en el Village. Nuestro amigo Armando Segrí los ha ayudado y los ha organizado. Otra exposición que se espera y que será seguramente de gran éxito, porque la anterior del mismo pintor lo fue, es la pintura de Marcelo Bonevardi en la Galería Bonino, en la calle 57. Bonevardi pinta, mejor dicho, esculpe, porque es una mezcla entre pintura y escultura, formas que nos recuerda el arte egipcio, nos recuerda las antiguas civilizaciones. Son como restos de civilizaciones ignoradas y no descubiertas. Tienen el misterio de lo desconocido. Y sin embargo, son de una belleza y de una sugerencia muy grande. Esas son las construcciones de Marcelo Bonevardi, de la cual hablaremos próximamente.
El entrevistado de esta noche es Fernando Sislo, pintor peruano, conocido en América Latina y en Estados Unidos y también en Europa. Fernando ha hecho exposiciones amplias por todas partes, ha expuesto en América Latina, ha expuesto en Estados Unidos y en París. Viene justamente de París y viene fresco de ver una exposición extraordinaria, posiblemente una de las más importantes exposiciones de arte que se han hecho en este siglo, la exposición de Pablo Picasso. Es una retrospectiva de Pablo Picasso en tres museos, pero Fernando nos va a decir su impresión de esta gran exposición, que se conoció aquí por lo demás a través de la televisión en un programa del cual ya hablamos, que fue una hora de pinturas de Pablo Picasso en colores en la televisión norteamericana. Pero con ustedes, Fernando Sislo.
Bueno, la impresión que uno tiene de ver esa muestra, además, que no es una muestra, sino varias muestras, como muy bien has dicho, porque hay la exposición de pintura, que ha sido en el Gran Palais, la exposición de escultura y cerámicas y dibujos en el Petit Palais, y la exposición de la obra grabada de Picasso en la Biblioteca Nacional de París. La impresión que uno tiene es una impresión, paradójicamente, es al mismo tiempo aplastante y estimulante. Aplastante porque para un artista ver el volumen, la grandeza, la cantidad de las obras maestras que ha producido Picasso es una sensación difícil de soportar, ¿no es cierto? De otro lado, es estimulante porque un hombre que ha sido y es nuestro contemporáneo ha creado realmente obras que pertenecen ya al tesoro de la humanidad. La exposición es remarcable y no creo que se vuelva a realizar, por muchas circunstancias, que se vuelva a realizar una cosa parecida. Muchas circunstancias han contribuido. Primero, los museos rusos han prestado sus cuadros de Picasso. Los cuadros de Picasso en los museos rusos se conocen muy poco y muy mal.
Son los del periodo azul, ¿no?
Los del periodo azul, del periodo rosa y gran cantidad de los cuadros de la época cubista, ¿no? Los retratos cubistas,
el cubismo sintético
y analítico, esos todos quebrados. De otro lado, los museos americanos han prestado todas las obras maestras que tienen.
Y menos Guernica, ¿no? El gran mural de Guernica no fue prestado, ¿no?
Bueno, Picasso no quiso que se prestara y aceptó, mejor dicho, la sugerencia del Museo de Arte Moderno de Nueva York de que no se prestara, porque el Guernica ha viajado últimamente mucho, tú sabes. Ha estado en Milán, en la exposición de Picasso en Milán, ha estado en París también, y parece que está un poco maltratado. Entonces, siendo un cuadro muy grande, muy difícil de manejar, no quisieron que...
Claro, no, y se ha estado recientemente en Europa y a la gente
interesa lo conoce,
los vistos.
Claro. Sí. Otra cosa importante, otra contribución importante a la exposición es lo que Picasso ha prestado, ¿no es cierto? Eso es lo que este fotógrafo David Duncan llama los Picassos de Picasso, ¿no es cierto? Picasso ha prestado 100 cuadros de su colección particular.
Que creo que tiene 500, Picassos, ¿no?
Fantástico.
Que él ha guardado a través de todas las épocas.
A través de todas las épocas.
Eso es sensacional, oye, como un artista puede hacer eso,
¿no? Fantástico, ¿no? Lo que es interesante ahí es fuera de las obras maestras que ha ido guardando para su propio patrimonio, digamos, es que Picasso ha recapturado para sí
muchos de sus cuadros que hizo cuando niño. Y entonces estos cuadros se ponen por primera vez en realidad los óleos que pintó Picasso cuando tenía 14 años. Los dibujos de cuando tenía 8 años, 9 años, 10 años.
¿Y estaban ahí en la exposición?
Estaban en la exposición, sí.
Tú hablaste de cantidad. ¿Te acuerdas las cifras?
Sí, sí me acuerdo porque puse especial atención en ello. Habían 300 óleos.
Pero Picasso pintaba más de 1000 óleos.
Sí, ha pintado mucho más.
Mucho más, ¿no?
Bueno, pero han hecho una selección de las obras maestras,
no,
nada
eso sí,
más,
claro.
¿No es cierto? O sea, los cuadros cruciales de la obra de Picasso. Después habían 398 esculturas, habían 502.
398
fantástico,
esculturas.
¿No?
Es inmenso.
Uno no se
imagina.
Es
la obra de la vida entera, claro, de un escultor,
claro,
¿no? Porque, por ejemplo,
claro,
Brancusi, ¿cuántas esculturas habrá hecho? Habrá hecho 50,
claro,
¿no?
Claro. Uno no se imagina que Picasso puede tener una obra escultórica de un tal volumen. Después hay 502 o 505 cerámicas enormes, ¿no? Solo la cerámica importante. Y después muchísimos dibujos, 200 y pico dibujos.
¿Y grabados también?
Y toda la obra grabada,
toda
absolutamente toda. Está en la
¿Se muestran obras recientes? Porque en eso hay una gran curiosidad en saber qué está haciendo Picasso,
mira,
ahora con sus 85 años.
Mira, yo también me fijé especialmente en eso. Entre los óleos no había ninguno fechado después de 1965. Pero esculturas habían muchas, más de 50 fichadas en 1966. Lo que querría decir quizá que Picasso últimamente ha hecho especialmente escultura, ¿no?
¿Y son esas esculturas distintas a su obra anterior?
Sí, porque,
¿o hay alguna...?
Sí, mira, el...
Porque siempre se le exige a Picasso, y le estamos exigiendo en este momento,
claro,
que cambien.
Que sea diferente todo el tiempo.
Que sea diferente.
Las esculturas tienen una particularidad, porque Picasso siempre ha oscilado en escultura entre el modelado y el vaciado de objetos, ¿no?
Claro.
Acumulados unos contra otros formando nuevas formas. Estos son completamente diferentes, son esculturas planas que cortadas en hierro y pintadas encima, o sea,
son como construcciones.
Son como unas construcciones pintadas.
Pero representan,
sí,
representan
son
seres
completamente,
humanos.
Sí. En general, la mayoría diría son cabezas de mujer, especialmente cabezas de su mujer, de Jacqueline.
Sin cuerpo, la cabeza.
Sin cuerpo, la cabeza nada más.
Y esa cabeza es construida con distintos planos que se interrumpen, que
exactamente,
se cruzan.
Exactamente. Otra cosa que es interesante de lo que había en la exposición de Picasso es la cantidad de gente que ha ido, ¿no? Que han ido 800.000 personas.
800.000 personas.
Es fantástico, ¿no?
Mira, fíjate que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es un museo muy concurrido, en el año pasado asistieron 1.000.000 de personas.
Qué fantástico.
A un museo,
sí.
Y que es muy concurrido, porque tú has visto el Museo de Arte Moderno,
claro,
de Nueva York, que está siempre lleno. Me imagino cómo será las 800.000 personas,
sí,
en 2 meses.
En 2 meses. Mira, las 3 veces que he ido a la exposición, hemos tenido que hacer una cola más o menos de media hora. Y siempre hemos ido tratando de evitar las horas en que había gente, o sea, muy temprano en la mañana o a la hora de almuerzo, así, para evitar la gente. Pero en realidad, si algo se le podría criticar a la exposición, es que la forma en que se ha seccionado la gran sala del Gran Palais es un poco estrecha por la cantidad de cuadros que tenían. Y entonces eso conspiraba contra la mejor apreciación de los cuadros, ¿no? Porque todo este mar de gente se le hacía circular por unos corredores muy estrechos. Y entonces, como la mayoría de los cuadros eran cuadros grandes, uno no tenía mucha perspectiva para mirarlos. Otra cosa también que a mí me chocó un poco es que se habían puesto los cuadros sin darles una jerarquía, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, el boceto de unos bocetos de autorretratos de Picasso, muy interesantes, de la colección de Picasso, y estaban al mismo pie, en el mismo muro y con la misma importancia que cuadros importantísimos de esa misma época, como el retrato de Gertrude Stein, las de Le Demoiselle d'Avignon, etcétera, ¿no?
Junto con los bosquejos.
Junto con los
Ahora,
bosquejos.
Ahora, a ti como pintor, no te pregunto como historiador del arte, sino que como pintor, ¿qué es lo que más te toca de la obra de Picasso? ¿Dónde es tu
estás más conmovido. ¿Qué es lo que más te conmovió? ¿Qué te...?
Mira, yo te diré que de la obra de Picasso, si quito al Guernica, que en realidad es el cuadro seguramente que más me impresiona de Picasso, la obra de Picasso que más me, el periodo de Picasso que más me conmueve, es el periodo del cubismo analítico que tú hablabas, ese
periodo de
1911,
de forma,
¿no?,
cristalizada, sí, grises y ocre, sí. Es
casi
maravilloso,
sin color, ¿no?
Casi sin color, con una pincelada casi impresionista también, ¿eh? Es una maravilla esa pintura.
Yo creo que en toda la obra de Picasso también hay una cosa de el color no tiene mucha importancia, entonces los cuadros importantes de Picasso en general son cuadros casi sin color, ¿no? El Guernica es una prueba, el cubismo analítico, aún el periodo azul son cuadros hechos en un tono, ¿no?
Sin
¿cierto?
Color, claro.
Es decir, Picasso no es un colorista. Cuando en los años 30 trató de hacer cosas muy violentas de color, uno ve detrás un poco el estímulo que le producía la obra de Matisse, ¿no? El barroquismo,
claro, de un ejemplo de eso es La mujer mirándose al espejo, que hay aquí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es tiene tanto color, tiene tanto pigmento, no tiene tanto color, sino que tiene tanto pigmento que ya se destruye un color con otro, o sea, sí. No se ve tanto color como en una cosa más más sutil, ¿no?
Estaba también la mujer frente al espejo, y una cosa que me parece que también digna de mencionar, te diré, es cómo los coleccionistas de este país, de los Estados Unidos, han sido realmente la gente que con mejor, con más agudo ojo han contemplado la obra de Picasso, ¿no? Porque los mejores cuadros de Picasso pertenecen al Museo,
sí, Museo Norteamericano.
Es impresionante, este Picasso yo no lo conocía, un Picasso de la época azul que tiene el Museo de Cleveland, un enorme, una mujer y un hombre abrazados, no sé si te acuerdas.
De cuerpo entero.
Sí, de cuerpo entero.
Claro, muy lindo. ¿Con un mono?
Sí.
Claro,
lindísimo.
Pensando en el arte contemporáneo, pensando en el pop y en el op, ¿tú dirías que Picasso fue un pionero de estos movimientos? ¿Tú dirías, por ejemplo, que aún el arte hoy día se considera despegado de Picasso, porque los pintores jóvenes, claro, hoy día no les interesa Picasso,
claro,
dicen que no les interesa Picasso. ¿Tú crees que todavía está influenciando el arte de hoy día?
Mira, yo no creo que esté influenciando el arte de hoy día, el arte joven de hoy, sin duda que no, pero el arte joven de hoy no existiría sin Picasso, es decir,
es por Picasso.
Claro, es decir, los jóvenes no se dan cuenta de hasta qué punto las influencias que ellos han recibido a través de otras personas tienen su origen en Picasso. Contemplando especialmente la obra de escultura, ¿sabes?, que es tan libre y tan variada y tan rica, uno se da cuenta que es muy difícil experimentar en un campo en el que Picasso no haya experimentado, desde el pop o relaciones puramente ópticas de los colores, etcétera, ¿no? Ahora, yo encuentro que los jóvenes ya no les interesa, es decir, que es una cosa que no sienten.
No, ¿no?, sienten, pero como dices tú muy bien, indirectamente Picasso está presente, ¿no? Pues si tú ves, por ejemplo, un cuadro de un norteamericano como Rosenquist, que hace un chasis de automóvil y una cara encima y abajo un plato de espagueti, es decir, eso, claro, es si no es bien, no es exactamente Picasso, pero es Dada y, claro, es surrealismo, y es lo que hizo Picasso, claro, esos collages de cosas completamente dispares, ¿no?
Claro, y piensa en ese gorila de Picasso, por ejemplo, que la cabeza está hecha, según he leído en el libro de François Gillon, y lo observé en la escultura, ¿no? La cabeza está hecha con dos autos que le llevó de regalo a los hijos de Picasso el marchand Kahnweiler.
Claro.
Kahnweiler le llevó un par de autitos y Picasso con ellos hizo la cabeza del mono, y los ves exactamente. Y
los niños no vieron los juegos, claro, los juguetes. Se los llevó Picasso a su taller.
Lo que pasa es que un pop pondría el auto y lo dejaría. Picasso lo pone el auto y lo hace fundir en bronce. Entonces transpone la materia, enriqueciéndola y en realidad haciéndola pertenecer a una tradición con la que casualmente los pop quieren romper, ¿no es cierto?
Tú has visto seguramente esa maravillosa escultura que es un asiento de bicicleta con un manubrio de bicicleta, que es una cabeza de un toro, ¿no?
Sí,
que
fantástico.
Es fantástico. Es de una elegancia extraordinaria, comparada con una escultura purísima, ¿no?
Tú sabes lo que decía Picasso de esa escultura. Picasso dice de esa escultura una cosa muy linda. Dice que esa escultura a él se le ocurrió un día que vio el asiento de bicicleta y el manubrio de bicicleta, y los cogió y con ellos hizo una escultura. Y dice Picasso, eso es el arte, ¿no? Escoger dentro de los objetos que se nos proponen, aquellos con los cuales nos podemos expresar. Y dice que lo que a él le gustaría es que una vez que su escultura esta de la cabeza del toro formada por el asiento y el manubrio de la bicicleta estuviera colgada, un obrero pasara por ahí y dijera, ah, mira, esto me podría servir para asiento de mi bicicleta y para timón de mi bicicleta, y entonces lo sacara y otra vez volvieran a su ciclo del cual otro artista lo sacaría.
¡Qué maravilla! Si querían, haciendo una metamorfosis, ¿no?
Una metamorfosis permanente.
Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista y por las noticias que nos ha dado la exposición de Picasso en París. Y con esta entrevista nos despedimos de ustedes hasta la semana próxima a la misma hora. Muchas gracias.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.